Saludos mi gente, mi nombre es Marcos Ortiz y soy el host de este podcast llamado Inversión con Sentido Común. Un podcast totalmente enfocado en ayudar a personas de habla hispana a tomar decisiones de inversión inteligentes y con sentido. Mi misión con este podcast es ayudar a 2.7 millones de hispanoparlantes con sus finanzas. Así que si te gusta lo que discutimos acá, déjame tu review en Apple Podcasts, Spotify, donde quiera que estés escuchando este show. En el episodio de hoy vamos a concentrarnos en términos que me encantan hablar, que es el tema de la eficiencia. O sea, la eficiencia en el uso de capital y la eficiencia en el retorno de inversión. O sea, cuán eficiente es la empresa en la que se invierte dinero y cuánto genera esa inversión. O sea, y ustedes se preguntarán, ¿por qué Marco quiere tocar estos temas hoy? Precisamente porque, o sea, hoy 29 de febrero del 2020 es una fecha atípica, por tanto vamos a comenzar sobre esto, pero realmente no comenzó desde ahorita. Comenzó hace bastante tiempo, desde que la empresa WeWork envió toda su documentación para salir a la bolsa, o sea, una salida pública. Y a todos los que nos gusta el tema de las finanzas, a todos los que nos gusta el tema de los números, ya muchos sospechábamos que los números de WeWork no eran para nada buenos. Y realmente el formulario como tal de S1, que se llama, que es S1, el formulario como tal de que usan las empresas que son americanas cuando van a salir públicas a la bolsa. Y cuando estábamos analizando los números en concreto de WeWork, sabíamos que WeWork perdía dinero, pero no pensamos que el problema era tan grave. O sea, cuando nos ponemos a analizar realmente las finanzas de WeWork, es sumamente desastroso. Por ejemplo, en la primera mitad del 2019, los ingresos de la compañía eran de 1.540 millones de dólares, pero las pérdidas por operaciones eran de 1.370 millones de dólares. Pero lo más sorprendente de este caso es que al término del 2018 tenía en efectivo 1.740 millones y luego subieron a 2.470 millones en el 2019. Pero incluso si podemos analizar cuánto dinero hicieron los inversores en la compañía, esto es algo increíble. La cifra exacta de cuánto levantó la compañía es de 22.500 millones de dólares. O sea, antes de que saliera público, antes de que saliera el formulario de que quería salir público a la bolsa, era una de las compañías que mayor valorada en el mercado hasta ese momento. Y realmente los números no lo respetaban por la cantidad de pérdidas que tenían. Eran billones de dólares que perdían cada 4 meses, cada año. Y todo comenzó con WeWork. O sea, de hecho, todo eso dio a que WeWork desistiera de salir público a la bolsa, sacara a su CEO y fundador, Alan Newman, revolvieran todo el management team de la compañía. Incluso trajeron dos co-CEOs, y ahorita trajeron a alguien nuevo para la compañía. Y todo, o sea, el debacle creo que lo comenzó WeWork, pero hay otras compañías que están en este caso también perdiendo una cantidad de dinero enorme. Y todo esto tiene un denominador común, que es SoftBank. SoftBank, el gran fondo de inversión que es dirigido por la compañía Masayoshi Son, que es el fundador de la compañía de SoftBank. O sea, el fondo de casi 100 billones de dólares que levantó el levantó a este señor, para nada ha hecho bueno y se lo ha hecho nada bueno con la compañía, y se lo vamos a ver. Pero no puede ser posible que compañías que levanten 100, 200, 300 billones de dólares en capital lo quemen tan rápido y no sean para nada eficientes. Y eso, o sea, vamos a ver. Quisiera tocar estos temas porque a mí me encantan estos temas de hablar de la eficiencia, porque, o sea, yo no comparto la idea de invertir en empresas que pierden dinero. Para mí eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, para eso es que estoy haciendo este podcast, para hablar de empresas que realmente tienen sentido invertir dinero. Y vamos a seguir tocando el tema de SoftBank, porque, o sea, han salido varias noticias en los últimos días acerca de empresas que han levantado dinero y hoy, o muchas han ido a la quiebra, otras han hecho layoffs, o sea, han sacado a muchos de sus empleados. Y voy a darle solo tres ejemplos de esto. O sea, hay una compañía que se llama Brandless, una compañía que de tipo directamente al consumidor, enfocada en productos de comida, belleza y cuidado personal, que había levantado 292.5 millones el pasado 10 de febrero de 2019. O sea, el pasado 10 de febrero, o sea, este mismo mes, la compañía anunció que cesaba las operaciones. O sea, yo todavía no me cabe en la cabeza que una compañía que levante 292 millones, casi 300 millones de dólares, y acabe en operaciones. Otra, Sume, una compañía que era el robot que hacían pizzas, despidió al 53% de su staff, hizo un giro total de su negocio para enfocarse en el empaquetado de comida. Todo esto de una compañía que levantó 375 millones de dólares de SoftBank. O sea, Brandless levantó 292 también de SoftBank, y Sume 375 en el noviembre del 2018. Rappi, que muchos los conocemos acá, muchos de los que estamos acá en Perú y en el área de Latinoamérica, conocemos Rappi. Rappi es una compañía que muchos que es el pasado 9 de enero del 2020 despidió al 6% de su staff, aproximadamente 300 empleados, y Rappi ha levantado 1.500 millones de dólares en capital y tiene una evaluación de 3.5 billones de dólares, o sea, de 3.500 billones de dólares. O sea, con una valoración de 3.500 millones de dólares y tienes que despedir el 6% de tu staff, 300 empleados. Entonces, yo realmente no comparto para nada cómo esta compañía hacen sus operaciones. O sea, este es el tema de, como conocen en inglés, el crecimiento de la compañía a todo costo, e incluso hacerse las operaciones, e incluso a sacar parte de tu staff, o sea, personas que confiaron en ti, que confiaron en tu equipo de dirección, y los tienes que sacar. Entonces, siempre van a, en este podcast siempre van a tener acá compañías que vale la pena invertir, o sea, compañías que son rentables, compañías que usan eficientemente el capital. Voy a hablarle de ese extremo, porque voy a dividir este tema de la eficiencia, voy a dividirlo en tres episodios. Le vamos a tocar tres compañías que a mí me encantan, y hoy en este episodio, o sea, las tres compañías son Viva Systems, que es la que vamos a tocar en este episodio. El próximo episodio va a ser Atlassian, que es otra que me encanta. Y el tercer episodio, enfocado al tema de la eficiencia, va a ser de Salesforce. Así que vamos entonces a analizar el otro extremo de la eficiencia, que son compañías que levantan muy poco capital y han creado negocios billonarios, básicamente billonarios, usando eficientemente el capital. Así que sin más, vamos a analizar en este a Viva Systems. O sea, Viva Systems es una compañía que se creó en 2007. Fue creada por Doug Osler, Matt Wallach, Mitt Wallace y Peter Gerstner, que es el actual CEO. Es una compañía que es una compañía de servicios de la nube que está enfocada nada más en el tema de la industria de life sciences, o sea, de la ciencia de la vida. O sea, empresas farmacéuticas, empresas de la salud. Sí, y esto ha hecho que estén tan enfocados en este mercado que han crecido enormemente. Pero lo más increíble del caso de Viva es que Viva solamente, o sea, levantó de los inversores solamente 7 millones de dólares. O sea, 7 millones de dólares. Y han creado una compañía tan eficiente que hoy, al término de hoy, que su acción vale $141.97. Han creado una compañía que vale, que está valorada 2.100 millones de dólares. ¿Ya? No, 2.100 no. 21.500 millones de dólares. Eso es lo que vale la compañía. Y solamente comenzaron con primero 3 millones y luego 4 millones que le invirtió Emergence Capital. O sea, y esto es el tipo de compañía que me encantan hablar. ¿Por qué? Porque no están enfocados en el crecimiento a todo costo, sino que van creciendo a como van generando capital, siempre de forma eficiente. ¿Ya? Fue fundada en el 2007 y luego en el 16 de octubre del 2013, o sea, hacen la salida pública a la bolsa, y en esa salida pública recaudan 260.9 millones de dólares. Eso fue en el 16 de octubre del 2013. O sea, pero lo más interesante es que cuando ellos salen a la bolsa no es como la mayoría de las empresas tecnológicas que salen a la bolsa ahorita, que la mayoría no son rentables. O sea, Viva es todo lo contrario. Viva ya era rentable en los últimos 4 años antes de salir a la bolsa. O sea, desde 2009 al 2013 ya eran sumamente rentables. Viva generaba, eran exactamente 700, estoy apoyando en el post que escribió Tom Tungus acerca de la compañía cuando salió a la bolsa. O sea, ya Viva generaba 780 mil dólares por cada uno de los clientes que manejaba. O sea, eso era el contrato mínimo. O sea, no era el contrato mínimo, era los ingresos que por promedio que generaba por cada uno de los clientes que tenía. O sea, 780 mil dólares por cada uno de los clientes. O sea, porque ellos están enfocados en clientes grandes, clientes de la Pfizer, Novartis, o sea, ese tipo de clientes, ese tipo de farmacéuticas son top de esa industria. O sea, es lo que hacen básicamente es ayudar a estas empresas a que sus procesos sean mucho más eficientes, mucho más rápidos. Entonces han creado varios productos. Uno se llama Viva Bolt y el Viva Commercial Cloud, que es donde van, donde le hacen la mayor cantidad de ingresos. Pero lo han hecho de forma tan eficiente que ellos han ido creando otros productos para los mismos clientes. O sea, no para otros, sino para los mismos clientes. Ellos se van dando cuenta que hay un nuevo producto que les hace falta. Y ellos a partir de ahí han creado una compañía que tiene especie de 12 a 14 productos distintos, que todos responden a un problema que tienen estos clientes. Y eso ha dado que en el último reporte financiero de la compañía, que fue el 26 de noviembre de 2019, o sea, porque el próximo sale ahorita el 3 de marzo de 2020, que yo también voy a analizar con calma en otro episodio acá. Pero en el último sale a ser el 26 de noviembre de 2019. O sea, los ingresos totales de la compañía en los últimos 3 meses, que terminaban el 31 de octubre de 2019, eran de $280 millones, o sea, 25% más del mismo periodo del año 2018. Y la suscripción por ingresos como tal era de 226.8 millones, que es lo que hace para un 27% más de lo que hicieron el año que pasó. Y esto hace que la compañía, o sea, sigue creciendo a pasos agigantados, sigue generando muy bien. O sea, la tasa de rentabilidad que tiene la compañía es sumamente sumamente buena, y siguen generando dinero. O sea, en el periodo que pasó, generaron 95.4 millones en ingresos netos, y esto es lo que sigue haciendo crecer la compañía. Ellos van al punto de que se pusieron como meta que en el 2025 Viva genere alrededor de 3 mil millones de dólares en ingresos. Esto es sumamente genial. Y es el tipo de compañía en la que yo invertiría mi propio dinero. ¿Por qué? Porque es una compañía que es sumamente rentable. Está enfocada en una industria que mueve miles de millones de dólares al año. Y están ayudando a estas compañías, estas grandes compañías farmacéuticas, este tipo de compañías, a ser mucho más eficientes. Y eso es lo que decía Peter Gartner en una entrevista que hizo con Jason Larkin en el evento del SAST-TR, que era lo que decía: nosotros estamos ayudando a estas compañías a ser mucho más eficientes, a que los medicamentos lleguen más rápido a la mano de los pacientes. Con esa eficiencia estamos creando, o sea, el ciclo de desarrollo de medicamentos es mucho más corto y mucho más eficiente en términos de dinero. Y eso precisamente es lo que están haciendo. O sea, entonces, uno de los últimos eventos que dio, donde los que participó Viva, específicamente fue Paul Shawa, que es el senior vicepresidente senior del Commercial Cloud, que es uno de los principales sectores de la compañía. En uno de los últimos eventos que participó, estaba conversando acerca del objetivo que tenía Viva en el 2025, y era lo que decía: o sea, el objetivo de nosotros es crear una compañía de multi billones de dólares. Y en el 2019, hasta el momento, ya habían generado mil millones de dólares. Esto es sumamente genial. Y el objetivo que tiene para el 2025 es generar 3 mil millones. El Commercial Cloud hasta el 2019 genera 500 millones, y en el 2025 tienen, o sea, a doblar esa cifra a 1.000 millones. igual que el Bulge, que es el otro, que es el otro segmento con el que se mueve, que se mueve viva. O sea, que es incluso mucho más. O sea, tienen 550 millones generados en el 2019 y el objetivo para el 2025 es de generar 2.000 millones de dólares. O sea, ahorita incluso yo creo que tienen incluso más oportunidad todavía. ¿Por qué? Porque ahora se están enfocando en el tema de life sciences, y es lo que le da de comer a la compañía. Pero ellos han estado manejando trabajar con otro tipo de compañía donde los procesos y los desarrollos de todo son sumamente regulados, y eso es lo que están viendo ahorita están entrando en tres segmentos distintos. Uno son los químicos, otros son los cosméticos y otros son los medicamentos a base de CBD. O sea, son los medicamentos a base de los que sale el aceite de marihuana, que se usa mucho para términos medicinales. O sea, entrando nada más, o sea, si nos ponemos a analizar el mercado que tiene viva en las manos, es un mercado de 10 mil millones de dólares. O sea, 1.000 millones enfocado en Commercial Cloud. O sea, en el caso de Commercial Cloud tiene una oportunidad de 3 mil millones. El otro segmento, que es Bolt, para Life Sciences, tiene 5 billones de dólares. Hay otro segmento que se está enfocando también, que es el tema de los datos de pacientes y análisis de esos datos, que esos son 1.000 millones de más. Y Bolt, fuera de Life Sciences, que es exactamente lo que estamos conversando acá, que es enfocado en el tema de los cosméticos, que es el tema de los químicos, que también son industrias muy complicadas a entrar, pero como ya Viva tiene un camino recorrido, sobre todo en este tema de las life sciences, que es tan sumamente regulado. O sea, si ellos entran con esta experticia con este desarrollo que tienen en la nube, en otras industrias, esto puede ser sumamente lucrativo para la empresa. Y eso precisamente es lo que se trata. O sea, es una empresa que esté usando eficientemente su capital para seguir creciendo, pero a pasos seguros, a pasos no agigantados, sino pasos de lo que tienen que ser. Y eso es lo que comenzaba Peter Gassner, que es el CEO de la compañía, que lo comenzaba. O sea, uno tiene que ser disciplinado con el capital que tiene. E incluso él lo comentaba en una de las entrevistas estas. Se lo voy a dejar en las notas del episodio. Él comentaba en esta entrevista con Jason Lekin, era que los mismos inversores le estaban diciendo: gasta más, o sea, toma más dinero de nosotros y sigue gastando. Y él le decía: no, eso no tiene sentido. O sea, nosotros vamos a seguir creciendo, pero vamos a crecer de forma ordenada, vamos a crecer de forma no acelerada, sino poco a poco, trayendo los clientes que tenemos que traer, siendo mucho más eficiente con el tema de los representantes de ventas. O sea, todo esto lo han hecho de forma sumamente eficiente, y al día de hoy, o sea, hoy cuando hicieron el reporte completo del 2019 hasta la fecha, habían generado 792.6 millones de dólares, o sea, en ingresos totales, y tienen un total de 719 clientes entre todos. Eso quiere decir que en promedio cada cliente genera casi 100 millones de dólares. O sea, y era otra cosa de lo que estaba comentando el Paul Chagua acerca de la compañía. Era que es sea de estos 719 clientes que usan hoy los servicios de la compañía, aproximadamente usan de 2 a 3 productos de la compañía. O sea, que ellos no están, o sea, están enfocados, por supuesto, en crear y captar nuevos clientes, pero otra cosa que me gusta mucho de Viva es que ellos están enfocados en los propios clientes que tienen, que ya es muy complicado obtenerlos, a esos mismos ofrecerles muchos más productos que son que les pueden ser de plataforma para hacer otras cosas. Sí, no, ellos no tienen que captar nuevos clientes, sino que están viviendo los mismos clientes. Y eso siempre es sumamente recomendable para estas empresas donde los clientes muy, muy importantes. O sea, aquí estamos viendo que son 792.6 millones de dólares que generaron en ingresos hasta el 31 de octubre y para 719 clientes. Entonces, eso es lo que les quería traer acerca de Viva. Viva es una empresa sumamente eficiente con su capital. Incluso en el día que discutieron los resultados financieros de esto que estamos hablando acá, dejaron ver bien claro cuántos empleados tienen Viva. Aquí tiene alrededor de 3.142 empleados, y en el periodo este que estamos conversando, o sea, se unieron a la compañía 183 empleados. O sea, que ellos, por supuesto, están buscando más personas, están creciendo en este sentido, pero son muy, muy selectivos a la hora de escoger a la persona que va a entrar a la compañía. ¿Por qué? Porque es lo que siempre está diciendo Peter. Nosotros tenemos que ser disciplinados desde la base. O sea, nosotros tenemos que ser disciplinados desde que el empleado entra a la compañía y incitarlos a tener esa misma disciplina financiera desde que entran. O sea, cómo ser más productivo, cómo aprovechar más las horas en que tenemos. Y saber que si tú entras a la compañía vas a tener un impacto súper fuerte en los ingresos de la misma. Así que sin más, si tienen algún comentario, si tienen algo que decirme, ya déjenmelo con un review, escríbanme por Twitter. Yo siempre estoy casi siempre estoy conectado en Twitter, así que los espero. Y recuerden, este es el primer episodio del término de eficiencia. Próximo episodio va a ser de Atlassian. Y el tercer episodio va a ser el de Salesforce. Así que estén atentos. Gracias por escucharme. Y como siempre les digo, si tienen ganas de apoyar el podcast, déjenme un review en Apple Podcast, en Spotify o donde quiera que estén escuchando el show. Así que muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.